No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en versión formato reducido, ya que tenemos parte de nuestro equipo que está tomando unas merecidas vacaciones. Así que les voy a hablar de Oriente Medio, para variar, de política y también de educación. Hablaremos del Holocausto en Francia y hablaremos del Museo de Israel. Empezamos hablándoles del enviado especial del Cuarteto para el Cercano Oriente, para Oriente Medio, el ex primer ministro británico Tony Blair, que llegó ayer a Israel en su primera visita desde que asumió la función. Tras una escala en Jordania, Blair aterrizó en Israel, donde tenía previsto reunirse con la ministra israelí de Exteriores, Tzipi Livni, y con el ministro de Defensa del Estado israelí, Ehud Barak. Después viajará a Cisjordania, donde en principio hoy se entrevistará con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramala. De vuelta en Jerusalén, posteriormente tiene previsto reunirse con Ehud Olmert. No se prevé que Blair visite la franja de Gaza porque está en control de Hamas y esto ha molestado a Hamas. De hecho, el líder de Hamas, Mahmoud Al-Zahar, advirtió que ignorar a Hamas le va a costar a Blair su credibilidad. Es curioso porque ninguno de ellos le había dado credibilidad cuando fue nombrado portavoz enviado especial del cuarteto, pero ahora parece ser que si no se reúne con Abbas, con Hamas, menos credibilidad tendrá. Según dijo el portavoz del grupo, Fadi Bahroum, a varios periodistas en Gaza, excluir a Hamas de su misión significa que está excluyendo una gran parte del pueblo palestino. Blair, su principal función será apoyar en nombre del cuarteto que integran la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, la creación de instituciones palestinas. Hablando de otros terroristas, que no son Hamas, los otros, o unos de los otros, hablamos de Hezbollah. Hezbollah, el líder, Hassan Nasrallah, aseguró que puede asestar un golpe contra cualquier objetivo en Israel. Hizo esas declaraciones en una entrevista, en un fragmento de una entrevista que fue publicada ayer por el periódico sirio Al-Bahad, y la versión íntegra estaba prevista que se transmitiera ayer por Al Jazeera, ayer por la noche. Hezbollah confirmaba que su movimiento, el líder de Hezbollah, confirmaba que el movimiento puede hacer frente a Israel en cualquier momento, aseguraba. De todos modos, las bravuconadas también forman parte de estos grupos. Medios israelíes comentaban que a un año de la guerra de julio entre Israel y este grupo terrorista, el potencial de cohetes de Hezbollah sigue siendo considerable, que alcanza más de 100.000 misiles capaces de volar hasta Tel Aviv, incluso más lejos todavía, decían. Israel, además, denunciaba ayer que Hezbollah está intentando colocar armas entre la población civil. Seguimos. Les hablábamos les hemos hablado ahora de terroristas. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la desconexión, con el descontento de algunos movimientos, de algunos grupos internos de Israel, y es que cientos de activistas israelíes de extrema derecha se atrincheraron ayer en el antiguo asentamiento de Homesh en Cisjordania, que es uno de los asentamientos que fue desalojado hace 2 años a la vez que Israel realizaba la desconexión, ya saben, la retirada de Gaza. La ocupación de Homesh empezó el domingo por la tarde. La policía desalojó rápidamente a los 200 jóvenes que volvieron de madrugada con refuerzos de madrugada del lunes. Después de que las autoridades abandonaran el sitio, cientos de jóvenes regresaron y sentaron ahí las bases de una sinagoga, levantaron una torre para conmemorar los 2 años de la desconexión y de la evacuación de ese asentamiento y de otros asentamientos ubicados en Cisjordania. Como recordarán, el plan de desconexión fue liderado por Ariel Sharon, que en estos momentos sigue en coma todavía, y fue una evacuación unilateral que provocó muchas protestas por un lado y a la vez también fue visto por otros lados como un gesto muy abierto hacia permitir a los palestinos que gestionaran ellos mismos por lo menos parte de su territorio. Hoy ese territorio es Gaza y está en manos de Hamas y ya saben todos los problemas que ha habido. Más cosas, el Ministerio de Educación israelí ha permitido la difusión de un libro para escolares árabes donde se considera la perspectiva palestina sobre la creación del Estado de Israel Israel en el 48, un acontecimiento que el texto considera como catastrófico para los palestinos por las pérdidas humanas y desplazamientos masivos causados por los combates que gestaron su fundación. La medida adoptada por la ministra laborista Yul Tamir supone el primer reconocimiento histórico del dolor experimentado por los palestinos, que recuerdan que llaman la Nakba el día de la tragedia, este día, y que fue precedido de un conflicto que motivó el desplazamiento de 700.000 ciudadanos palestinos. El libro solo se va a distribuir por ahora entre los estudiantes árabes, porque de momento no se tiene previsto incluir la narrativa árabe en la formación de los alumnos judíos. Así lo explicaba la inspectora del Ministerio de Educación, Dalia Fenning. Hasta el momento, los estudios oficiales en Israel subrayaban pues el heroísmo de las fuerzas, pero no se veía, se hablaba de un exilio voluntario. Bueno, da la sensación de que Israel quiere también hacer un gran esfuerzo para intentar ver los otros, la mirada de los otros, que han visto los otros. Sería interesante que por ambas partes se hiciera este acercamiento. Y no solamente ahí, porque la verdad es que esto es ejemplar. No muchos países pueden vanagloriarse de intentar ver la visión, como decíamos, de los otros. Cambiamos radicalmente de lugar. Vamos a hablarles de Oriente Medio. No de Oriente Medio, vamos a hablarles de la Shoah. El primer ministro francés, François Fillon, exhortó el domingo a los jóvenes de su país a que no olviden la falta indeleble de los franceses que colaboraron en el Holocausto. En un discurso que tuvo lugar con motivo de la conmemoración de la redada de 13.152 judíos de París, efectuada entre los días 16 y 17 de julio de 1942, Fillon pidió a los jóvenes que no olviden nunca la falta plena e indeleble que ensució a los responsables del gobierno de Vichy, a los funcionarios y a los colaboradores de aquellas detenciones. En aquella operación policial, que es conocida como la redada de Belleville, más de 8.000 de esas personas fueron concentradas en el velódromo de invierno de París durante varios días antes de ser trasladadas al campo de Drancy, desde donde salían para los campos de exterminio de Alemania y de Polonia. Según explicaba el primer ministro francés en el aniversario de la redada de Belleville, 65 años hace ya, no nos hemos curado y no nos podremos curar jamás del Holocausto, dijo. En la glorieta de los mártires judíos, en el distrito 15 de París y en presencia de personalidades políticas, de supervivientes de aquella redada, Fillon precisó a la juventud francesa que, al pedirles que no olviden, no quiere mortificarles. Su intención es prevenirles frente a los horrores y tratar de mantener el culto a la verdad. Así lo explicó, dijo, no se trata de condenar a toda Francia, que sería injusto, sino exigirle lo mejor. También rindió homenaje a la valentía del expresidente francés, de Jacques Chirac, que fue el primer presidente francés en reconocer la responsabilidad de Francia, del Estado francés, en la deportación de los judíos. Ya también un día antes, el viernes, Nicolas Sarkozy realizó una visita al Memorial del Holocausto de París y explicó a la prensa al término de su visita, que es la primera que hace este memorial ubicado en el barrio del Marais, de la capital francesa, que había querido subrayar que no se puede y no se debe olvidar la deportación desde Francia de los judíos, de los que, por cierto, los franceses, alrededor 2.500 sobrevivieron de los 76.000 judíos que fueron expulsados. Como ven, tanto Israel como Francia hacen un análisis, un intento y un esfuerzo a nivel educativo de entender cuáles son sus responsabilidades en la historia de los demás. Bueno, más cosas. Terminamos esta primera parte del informativo hablándoles del Museo de Israel, que anunció la semana pasada la presentación de un fragmento de un rollo en hebreo extremadamente raro y que nunca antes había sido exhibido, de la época conocida como la Era Silenciosa, que va del periodo de 600 años desde el siglo III al siglo VIII de la Era Común, del cual casi no han sobrevivido manuscritos en hebreo ningunos. Es un fragmento que data del siglo VII-VIII y se cree que formaba parte de la Genizá del Cairo, que es un gran depósito de manuscritos medievales judíos que fueron descubiertos en la sinagoga Ben Ezra del Cairo en el siglo XIV. El manuscrito es un fragmento de un rollo de la Torá, del Éxodo, y que incluye la canción del mar, que es reconocida ampliamente como uno de los más bellos ejemplos de la poesía bíblica. La canción celebra el cruce de los judíos por el Mar Rojo, alaba al Todopoderoso por derrotar a sus enemigos y anticipa su llegada a la tierra prometida. Es único en su género en términos de significado histórico y literario, así lo explicaron James Snyder y Jerome Fisher, que son quienes se encargan de esto. Bueno, Y me voy ahora a hablar con Jorge. Vamos a hablar de cultura. Jorge, vienes a hacerme compañía. Me siento muy sola en esta primera parte.
Sí, aquí haciendo un poco de Jordi, un poco de Irit, un poco de yo.
Un poco de todo. Bueno, cuéntame.
Bueno, vamos a empezar por una noticia triste, pero que es importante. Hace poco, el 25 de mayo, en Revistas en la Red hablamos de el rabino ateo, judaísmo más allá de Dios, se llamaba el artículo. Hablábamos de Rabbi Sherwin Wine, un rabino que había fundado la congregación del judaísmo humanístico o humanista, una especie de judaísmo ateo que a partir de los finales de los años 60 se había establecido en Estados Unidos con fuerza y que hoy día cuenta con 40.000 seguidores. Pues este rabino, Sherwin Wine, se ha matado en un accidente de coche el sábado pasado, el día 21, en Essaouira, en Marruecos, donde estaba de vacaciones. Y bueno, era una persona ya mayor, pero que era una figura muy importante, que había recibido incluso el premio del Humanista del Año de la Asociación Humanística Americana. Era autor de varios libros importantes como Judaísmo Humanista, El Judaísmo Más Allá de Dios y Mantenerse Sano en un Mundo Loco. Así que nuestras condolencias para su familia y más que nada para los seguidores de esta corriente. Pasemos a algo completamente distinto. En Israel, el miércoles 25 y el jueves 26 se va a desarrollar una especie de festival judío funky que empezará en Jerusalén y acaba el día siguiente en Tel Aviv. En Jerusalén es en el Beit Avihai y en Tel Aviv en el Club Levantin 7. Y bueno, aquí hay una mezcla bastante interesante porque hay, por un lado, cabaret tipo alemán, rock en yiddish, funk judío y música klezmer, todo mezclado ahí con repertorios cantados en yiddish, en ruso, en alemán, en inglés, francés y por supuesto en hebreo. Y entonces, bueno, es una iniciativa de la cual uno de los grupos que más destacan es uno que se llama Oy Division. No es Joy Division, pero es la versión judía. Aparte de un cantante ruso que es muy especial, que se llama Psoy Korolenko, el artista de cabaret alemán Daniel Kahn, un DJ británico llamado Lemes Lovas del grupo Oiva Boy, y dos bandas israelíes, el trío Carpión y la mencionada Oy Division. Y bueno, vamos a otra cosa que tiene que ver con el baile, pero con bailes tradicionales. El primer récord árabe-israelí en ingresar en el libro Guinness. Y ustedes se preguntarán en qué. Pues en haber hecho la cadena de Defqa más larga del mundo. El Defqa es un baile muy tradicional de todo el este del Mediterráneo, de Medio Oriente, Líbano, Jordania, Siria, Irak, Turquía, incluso los judíos orientales también lo bailan. El antiguo récord lo tenían en Toronto hace varios años, que eran 1.700 bailarines, y aquí han llegado a 2.473 y han venido desde todos los pueblos árabes de Israel, desde el Negev, desde la frontera del Líbano, y han creado una cadena muy enorme en la ciudad de Acre, en Aco, al norte de Israel, cerca del Líbano, y bailaron durante 7 minutos. Y bueno,
han entrado en el Guinness.
Y una cosa más que a mí me interesa muchísimo, que es un libro que si bien se publicó en diciembre del 2006, pero que ahora es cuando empiezan a salir las críticas, y se llama La novia judía, a ver, espera que me... El amor judío de Mussolini, del fascismo al exilio. Está editado por la editorial Lumière y su autor es Daniel Goodman. Daniel Goodman nació en Buenos Aires en el 70, es periodista y abogado, trabaja en Clarín, ha obtenido varios premios y tiene anteriormente un libro que se llama Tacuara, historia de la primera guerrilla urbana argentina. Bueno, este libro habla que en noviembre de 1938, cuando Benito Mussolini lanzó una campaña antisemita inspirada por sus aliados nazis y que llevó a la expulsión de muchos judíos o a la marginación de muchos judíos de la sociedad italiana, entre ellos estaba una mujer culta y refinada, crítica de arte, que había sido amante del Duce durante cerca de 20 años, además de su biógrafa. Se llamaba Margherita Sarfatti, era hija de una rica familia judía de Venecia y la mujer más poderosa de la Italia fascista hasta entonces. Ella había hecho propaganda en Estados Unidos en los años 30, e incluso se había entrevistado con el presidente Roosevelt en la Casa Blanca, defendiendo que el fascismo era el socialismo, el mejor socialismo, porque lo superaba y superaba la democracia. Y bueno, después del revés este, que su amante calzonazos ante la orden de Hitler, pues le dijo que se tenía que ir, buscó refugio fuera, en Estados Unidos ya no la admitieron, y estuvo 7 años entre Uruguay y Argentina. Allí la protegieron algunas figuras de la cultura, y entre otras cosas una hermana suya fue deportada a Auschwitz. Es un libro que retrata el clima de aquellos años y el drama de una época, y en una historia personal y apasionante que rescata del olvido.
También qué visión de política esta mujer, ¿no?
Sí, bueno, ella había sido amiga de... No te olvides que Mussolini en los años 10, o sea, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, el Partido Fascista había nacido como una sección dentro del Partido Socialista.
Sí.
Y que hubo ahí una trifulca muy conocida entre, por ejemplo, Toscanini contra Mussolini, y que se le lanzaron ahí contra el director Toscanini.
¿Ah, sí?
Sí, porque él era como de los que se separaron del fascismo porque vieron que tomaba ese rumbo.
Iba para un lado que no era muy apetitoso.
Iba para ese lado, pero bueno, eso también retrata. Y bueno, esto se enmarca dentro de las últimas noticias de parientes cercanos y lejanos judíos de los nazis y sus amigos, ¿no? Entre la nuera de Bin Laden... Sí. El abuelo de Hitler y el abuelo de
Hitler. Es verdad, el abuelo de Hitler dice, no, una abuela.
No, no, seguro. Por eso la madre. Lo que pasa es que la madre era hija ilegítima de un judío y por eso le inculcó tanta.
No, pero yo también he leído que se lo inculcaron porque un judío le dijo que no le gustaba un cuadro suyo. Es decir, luego nos ponemos a buscar todo y tiene que salir judío por ahí. No.
Bueno, de todas maneras, mañana en Revistas en la Red seguiremos comentando el tema. Porque como se acaba el tema.
Los derechos de autor
de Mein Kampf, vamos a hablar del tema.
Es verdad. Si te parece, lo dejamos aquí.
Lo dejamos aquí.
Seguiremos discutiendo y debatiendo estos temas en el próximo. Porque tú no me dejas esta semana, ¿verdad?
No. Yo aquí tengo que mantenerlo. Tengo que calentar la silla un poco.
Vale, muchísimas gracias, Jorge.
Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana, una vez más, en nuestra versión formato reducido. Muchas gracias por su atención.
Gracias.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tony Blair es optimista con lo que sucede en Oriente Medio, o más bien con lo que puede llegar a suceder. Les hablaremos de eso, así como de la situación interna en Israel. Se avecina una huelga. Hablaremos también de Irán, de su enriquecimiento de uranio, y no solamente de su enriquecimiento de uranio, sino de preocupantes signos de que quieren pasar por Latinoamérica. Y hablaremos de genocidio, no solamente de la Shoah, sino también del genocidio en Camboya por los Jemeres Rojos. Empezamos con el tour del ex primer ministro.
Tony Blair, que realiza su primera visita a Israel y al territorio de la Autoridad Nacional Palestina como emisario del Cuarteto de Madrid, aseguró ayer que percibe una oportunidad de paz para Oriente Próximo, pero que habrá que esforzarse para que se convierta en realidad. Blair se reunió en Ramallah con el presidente de la autoridad, Mahmoud Abbas, con quien habló de la manera de apoyar esa institución y de las perspectivas de paz, y anoche tenía previsto cenar en Jerusalén con el primer ministro israelí Ehud Olmert. El emisario del cuarteto aseguró que su objetivo, de momento, es escuchar, aprender y reflexionar sobre las maneras de resolver el conflicto.
Así que fue ahí a escuchar lo que opinan las partes en litigio y dijo que habrá más oportunidades en el futuro. De todos modos, comentar que percibe una oportunidad de paz es lo mínimo que podría decir, porque sería realmente descorazonador que fuera y que hubiera marchado de ahí diciendo que realmente no ve absolutamente nada que hacer. Noel ve una oportunidad de paz, pero habrá que esforzarse para que se convierta en realidad. Optimismo, pero nada nuevo bajo el sol. El presidente Pérez también, por su parte, prometió apoyar a Blair en su misión. Dijo que también percibe la oportunidad para la paz, pero advirtió que no va a estar abierta mucho tiempo. O sea, todos se muestran optimistas, pero con cuidado. Por si acaso luego pasa algo, podrán decir que ya lo habían predicho. Quienes no están contentos son Hamas y Yihad Islámica. Condenaron en Gaza la visita de Blair. Dijeron que Blair es un instrumento americano-israelí que no tiene nada que ofrecer al pueblo palestino. Así lo dijo el portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, en declaraciones a la prensa en Gaza. La Yihad también coincidió en un comunicado en que la visita de Blair a la zona es peligrosa. Apeló además al presidente de la Autoridad Nacional Palestina a no tratar con él. Mientras tanto, también les hablamos de enfrentamientos entre las facciones. Ayer, una acusación curiosa que la traemos aquí por lo extraño, por lo extravagante, y es que el ministro palestino para asuntos de los prisioneros, Ashraf Ahrami, acusó a miembros del movimiento de Hamas de haber manipulado su teléfono móvil para insultar a familiares de presos palestinos haciéndose pasar por él. Bueno, convendrán en que es una acusación extraña. Por su parte, el ejército israelí lanzó ayer un misil desde un avión contra un edificio de Gaza sin causar víctimas, según informaron fuentes militares israelíes y también de hospitales palestinos. Un portavoz militar israelí confirmó que se había producido el ataque, pero al cierre de esta edición no se dieron más detalles sobre los objetivos ni sobre el desarrollo de la operación. Según varias fuentes de la seguridad palestina, el blanco sería un grupo de milicianos, y por su parte la Yihad Islámica informó que uno de sus dirigentes había sido objeto de un ataque, pero que había sobrevivido. Así que podía ser que estuvieran hablando exactamente del mismo ataque. Dejamos las relaciones entre la autoridad, Israel, el viaje optimista de Tony Blair. Se avecina un parón serio en Israel.
Haciéndose eco de una noticia publicada por el diario Aurora, la agencia judía de noticias informaba ayer de que en Israel se están ultimando los detalles para una gran huelga nacional. El titular de la Federación Laboral Hestadrut, Ofer Eini, dijo que se reunirá con los líderes de los trabajadores para convenir el alcance y la fecha de la próxima huelga de gran importancia, a la que calificó de inevitable. Eini hizo estas declaraciones después de haber fracasado en las negociaciones con el ministro de Finanzas, Roni Baron, respecto a los salarios del sector público.
Al parecer, el paro podría comenzar de manera parcial. Inicialmente involucraría algunas instancias gubernamentales. Ya a principios de la semana, fuentes de Hestadrut dijeron que la huelga alcanzaría todos los ministerios, autoridades municipales, compañías oficiales, puertos, trenes, etcétera. En el encuentro entre Barón y Eini, el titular de Finanzas ofreció un incremento en dos etapas de los sueldos del sector público, pero para Eini resultaba insultante, porque dijo que es como darle dos falafels a cada trabajador. Veremos qué pasa si lleva a cabo esta huelga tan de amplia magnitud. No es lo que mejor le viene al gobierno en estos momentos, en todo caso. Bueno, nosotros seguimos nuestro viaje alrededor del mundo y nos vamos a un país que no lo perdemos de vista por si las moscas: Irán.
Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica reanudaron este martes en Viena unas conversaciones técnicas con el objetivo de que el organismo responsable de la seguridad atómica planetaria pueda conocer la naturaleza del programa nuclear iraní. Según la agencia internacional, esas negociaciones tienen como fin una mejor evaluación de la naturaleza puramente pacífica, como afirma Teherán, o también militar, como temen los países occidentales e Israel, del programa nuclear iraní. France Press detallaba ayer que la delegación iraní está encabezada por Javad Vaidi, ayudante del jefe de los negociadores del caso nuclear iraní, Ali Larijani, y el embajador de Irán ante la agencia, Ali Ashar Soltaneh.
Había previsto una conferencia de prensa sobre las discusiones destinadas a establecer un plan de acción sobre las modalidades para resolver los temas pendientes sobre el programa nuclear de Irán en el pasado. Así se especificó en un comunicado. Ya habían tenido reuniones ambas partes hace poco y dijeron que hablaron de un encuentro de discusiones constructivas. Lo cierto es que esto parece seguir hablando siempre de lo mismo, y no parece que la mala voluntad de Irán esconda demasiadas buenas intenciones con su armamento nuclear o su energía nuclear. Mientras tanto, ayer en Clarín, en el diario argentino Clarín, podíamos leer un artículo de Shlomo Slutsky bastante inquietante, en el que hablaba, que explicaba que la Cancillería israelí ha manifestado su preocupación por lo que considera una campaña de colonización iraní en América Latina, que se expresa fundamentalmente en los lazos de Irán con el presidente Hugo Chávez, o sea, Ahmadinejad y Hugo Chávez, que hemos tenido ocasión de verlos juntos riéndose y abrazándose y haciendo bromas porque son graciosos, y en la cantidad astronómica, dijeron, de la Cancillería, de diplomáticos persas en embajadas latinoamericanas. El artículo de Slutsky dice que en un idioma diplomático, pero que no ha dejado lugar a dudas, fuentes de la Cancillería expresaron a Clarín su preocupación por la posibilidad de que parte de los diplomáticos iraníes en América Latina estén dedicados a tareas alejadas de la diplomacia, como la formación de células terroristas que estén listas para actuar a partir de una orden de Teherán. Hay que tener en cuenta muy claramente, y más en estas fechas, el ejemplo, la experiencia argentina en el 92 y en el 94, y que es motivo bastante claro para temer una conquista iraní del continente. La fuente de la Cancillería señaló además que por los años de servicios de seguridad israelíes han manifestado que las zonas fronterizas entre Paraguay, Argentina y Brasil son focos de la actividad terrorista iraní, y es verdad que llevan alertando de esta situación desde hace bastante tiempo. De hecho, Irán, por cierto, ha abierto embajadas en Nicaragua, donde ha enviado 30 diplomáticos, Ecuador y Chile, e ha incrementado lazos comerciales con las visitas de altos oficiales gubernamentales, y también ha ampliado sus misiones diplomáticas en Venezuela, Uruguay, México y Colombia. Así que, desde luego, es algo de lo que va a haber que prestar atención, va a haber que estar atentos. Seguimos, vamos a hablar de recuerdo, de mea culpas y, bueno, de nazismo.
El presidente ucraniano Viktor Yushchenko y el ministro alemán de Asuntos Exteriores Frank-Walter Steinmeier inauguraron esta semana un museo en el antiguo campo de concentración nazi de Flossenbürg con un llamamiento contra el olvido. Yushchenko, quien acudió con su familia al lugar en que su padre, Andrei, pasó medio año confinado como prisionero de guerra, asegurando que es imposible explicar la muerte de miles de personas. Por su parte, Steinmeier afirmó encontrarse en un lugar que representaba la vergüenza de Alemania, refiriéndose al campo en que estuvieron recluidas 100.000 personas, de las cuales 30.000 murieron.
Flossenbürg, en el sur de Alemania, fue abierto en el 38 y liberado por las tropas estadounidenses el 23 de abril del 45. Se trata del último de los campos, de los antiguos campos de concentración, en el que se ha abierto un centro de documentación para recordar lo ocurrido durante el Tercer Reich. Hasta el 90, hasta 1990, el lugar apenas era conocido, y aunque ya en el 46 se había erigido ahí un monumento en memoria a las víctimas del nazismo, durante décadas se lo consideró como un mero cementerio. Ahora se ha convertido pues en museo, con una exposición permanente que va a documentar el destino de quienes estuvieron confinados allí. Yushchenko, en su presencia en la inauguración del museo, dijo que lo importante es que la historia no se repita. Bueno, la noticia que les leemos a continuación es posterior y demuestra que no aprendemos.
La única sobreviviente femenina de Tuol-Sleng, el mayor centro de detención y torturas del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, rompió ayer su silencio y ofreció un dramático testimonio que será vital en el juicio contra sus ex líderes. Casi tres décadas después de vivir el horror en manos de sus verdugos, Chin Mat, de 49 años, relató en una rueda de prensa su paso por aquella escuela pública de la capital, Phnom Penh, que los Jemeres Rojos convirtieron en su principal matadero de personas. Mat es la única mujer de las 8 personas de las que se sabe pudieron salir con vida de la cárcel secreta creada por la cúpula del régimen y su líder, Pol Pot, que era conocida como S-21 en los documentos oficiales encontrados tras el genocidio.
Y sus recuerdos son espeluznantes, como pueden imaginar. De hecho, ella intentó, durante muchos años, negó haber estado ahí, tal vez por miedo, tal vez por intentar evitar el recuerdo. El testimonio va a ser vital en el juicio, que está siendo auspiciado por la ONU, porque, bueno, se acusa especialmente al exdirector de la prisión, Kang Kech-yeu, que era Dutch, detenido en espera de la orden de procesamiento de las cámaras extraordinarias en los tribunales de Camboya, que es el órgano que va a supervisar todo el proceso. Match explicó que Dutch nunca se había dirigido directamente a ella, pero que presenció los interrogatorios y, bueno, les ahorro la explicación de lo que eran esos interrogatorios. El Centro de Documentación de Camboya ha confirmado que los documentos recuperados de la cárcel del campo muestran que Matt estuvo ahí unas 2 semanas, y a pesar de que ella lo hubiera negado, como les decía al principio. El testimonio de Matt, según explicó el historiador estadounidense David Chandler, que es el asesor del Centro para Estudios del Genocidio de Camboya y que además escribió el libro Voices from Voces de la S-21, que además es una autoridad en los estudios del régimen de los Jemeres Rojos, pues explicaba que este testimonio es un avance impresionante, porque según Chandler las declaraciones de una superviviente ofrecen a los investigadores la oportunidad de entender mejor el trato que recibieron las presas, porque los testimonios que se conservan, solamente un 6,4% son de mujeres. Cerca de 2 millones de camboyanos murieron a causa de torturas, enfermedades, ejecuciones, trabajos forzados, de hambre en los 4 años que se mantuvo en el poder los Jemeres Rojos, que enterraron en fosas comunes a la mayoría de sus víctimas. Hace un mes los magistrados aprobaron el reglamento interno que permitirá que arranque la última fase de este largo proceso emprendido por la ONU para enjuiciar por genocidio y crímenes contra la humanidad a los pocos supervivientes de la cúpula del régimen. Pol Pot falleció en el 98 y Kamok murió en julio del año pasado. No llegaron a tiempo, pero bueno, es muy importante también traer estos testimonios porque realmente da la sensación de que nos empeñamos mucho en recuperar y en volver a cometer las mismas barbaridades los seres humanos. Bueno, dejamos aquí esta primera parte del informativo y venimos a hablar de cultura. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Aquí muy bien, con noticias frescas, recién salidas del horno. Empezamos con que el CIDICSEF de Buenos Aires, nosotros ya veníamos anunciando el ciclo de Ashkenaz Sefará durante todo el mes de julio, que todavía queda mañana, el 25 de julio, una más, con el Fernando Schlagen sobre el amor y el deseo en el judaísmo, la herencia de la filosofía judía sefaradí. Pero lo que vengo a anunciar es un simposio internacional de estudios sefaradíes que organizan con motivo de 30 años del CIDICSEF, al que van a venir mucha gente muy importante. Va a ser el siguiente fin de semana, el 4 y 5 de agosto, en la sede de la Universidad Maimónides, en la calle Hidalgo. Y van a estar Margalito Ejerano de Israel, Paloma Díaz Más de España, Moisés Jasón de Chile, Amor Ayala de España, Ricardo de Jaén de Estados Unidos, Adriana Mariel Brodsky de Estados Unidos, María Sformes de Estados Unidos y Matilde Morcillo de España, aparte de toda la gente que los expertos o especialistas locales como Liliana Benveniste, María Azar, etcétera, etcétera. Toda la gente que generalmente nos habla
sí,
desde...
Sí, te iba a decir, son amigos de la radio.
Sí, sí, son la gente que escuchamos, Graciela Tebas de Riva, toda la gente que escuchamos en las sesiones de Cabres del Curtillo.
Bueno, pues hay que felicitarles esos 30 años, ni más ni menos.
Sí, sí.
Pero durar 30 años es...
No, y aparte que era una institución que en Buenos Aires, con lo grande que es la comunidad judía, pues no había estado organizada la parte sefaradí como hasta este entonces.
Bueno, pues felicidades y que como mínimo 30 años más para
eso,
que sigan cumpliendo.
No, 3 veces más, porque los judíos decimos hasta 120, o sea que les faltan 90.
Hasta 120,
pero,
no,
bueno.
120 son 4 veces más, ¿no? 4.
120 menos 30.
Sí, bueno, no voy a entrar en cálculos.
Bueno, luego,
pero bueno, que
en la sección de matemáticas lo estudiaremos. pero siguiendo con Argentina, vamos a anunciar que el martes 31 de julio a las 8 de la noche en el auditorio de la AMIA, que está en el mismo sitio famoso donde estuvo la AMIA, en Pasteur 633, dentro del séptimo ciclo de música de cámara, estará Eleonora Nogalberti, una cantante de música sefaradí que es muy conocida en España, y actuará junto al pianista José Antonio García Cid y el intérprete de Darbuka, Néstor Ricardo Harari, y con comentarios previos de Armando Rapallo. Y no solamente hará música sefaradí, también repertorio de comedia musical y de compositores argentinos. Sí, sí, igual hasta cantan algún Sondheim de los tuyos.
No conozco yo a este señor, a Sondheim.
Este señor, a don Estefan. Bueno, y alguna noticia importante es que el Museo Judío de Ámsterdam el llamado Museo Histórico Judío de Ámsterdam, que es el más importante de toda Holanda, a partir del 19 de octubre y hasta febrero, el 10 de febrero del 2008, va a ser una exposición sobre los artistas judíos, los pintores judíos de la era stalinista. Y esto es muy muy interesante porque no, bueno, esto cubre el periodo más o menos 1910 a 1940, o sea, justo hasta el
1910.
De 1910 desde el
muy stalinista en 1910.
No, pero digamos es la era desde desde la revolución hasta las purgas estalinistas, porque ahí se acabó el arte judío y los artistas
judíos.
Y
el arte
y todo lo demás. Y entonces van a haber nombres famosos como El Lisitsky o Isaac Brodsky, pero también otros menos conocidos como Nathan Altman, Alexander Lavash o Alexander Tischler. Y con mucha variedad de tendencias, porque en este periodo de 30 años pues es donde más tendencias vanguardistas surgieron, desde el cubismo de Robert Falk al suprematismo de Ilya Chasnik, el realismo socialista de Evgeny Katzman o el no conformismo de Salomón Nikitin. Todo esto, como digo, en el Museo de Histórico Judío
de Ámsterdam,
o sea que como va a durar hasta febrero,
hasta
pues
febrero.
Pues
¿y ya está ahí o
cuándo? Empieza ahora el 19 de octubre, ahora.
Ahora ya,
pues, bueno, no es para estas vacaciones, es para cuando refresque un poquito, pero en estas navidades o en este invierno se pueden pasar por aquí. Y una noticia que me has pasado tú, tengo que confesarlo, y que a pesar de que no es judío, bueno, vamos a hablar de él porque su esposa, su madre fue
estuvo en un campo
de concentración, es un alemán de estos que siguieron fieles a sus ideas bajo el nazismo, George Tabori, uno de los más destacados directores y autores teatrales alemanes, murió a los 93 años, que ya por su carrera, pero que sí. Bueno, el tema central de sus obras siempre fue el fascismo, pero tratado con humor negro. Y aparte de como autor teatral, era muy conocido como director, entre otras cosas. Por ejemplo, El Madre Coraje de Bertolt Brecht, que no solamente llevó a los escenarios, sino también hizo una versión fílmica, contando, bueno, ubicándolo en Hungría, bajo el terror nazi, etcétera, etcétera. Así que
Nuestro recuerdo
a George Tabori.
Pues muchas gracias, Jorge. Cerramos el informativo y hasta mañana.
Hasta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Según el presidente de Israel, Simón Pérez, en la región, en Oriente Medio, soplan vientos de paz. Ojalá sea así. También hay más cuestiones históricas por parte, como dijo el portavoz de la Cancillería israelí, Mark Regev. La visita de la Liga Árabe a Israel es histórica. Bueno, pues tuvo lugar ayer. Más cosas de las que les hablaremos, de terrorismo yihadista en España. Bueno, en España se financia, pero para ir a otros lugares. Y hablaremos de una noticia, de unos supuestos comentarios de Jean-Marie Le Pen. No de Jean-Marie Le Pen, sino de sus diputados. Hablaremos también de Israel y Darfur, y en la sección cultural Jorge nos hablará de las actividades de la red de juderías. Empezamos en Israel.
La agencia EFE informó de que el primer ministro israelí Ehud Olmert confirmó ayer que prevé iniciar negociaciones con el presidente palestino Mahmoud Abbas sobre la formación de un Estado palestino, después de que el diario Haaretz publicara que este ha ofrecido celebrar negociaciones hacia un acuerdo de principios para el establecimiento de un Estado que incluya la Franja de Gaza y gran parte de Cisjordania. Según explicó, no se ha fijado un calendario para las negociaciones, al tiempo que precisó que existen otros entendimientos mudos con la autoridad palestina, además de las medidas para el restablecimiento de la confianza adoptados por Israel, como la liberación de presos palestinos o la transferencia de los impuestos recaudados en nombre de los palestinos. Según explicó el diario Haaretz, la propuesta de Olmert a Abbas se basa en su visión de que es importante discutir primero las cuestiones en las que es relativamente más fácil para las dos partes llegar a un acuerdo.
también con ese estilo, esa propuesta, es porque según él, tal acuerdo gozaría del respaldo mayoritario de los israelíes y de la Knesset, que no se olviden que sin ella no se puede llegar a ningún tipo de acuerdos. En este sentido, él también dijo que Abu Mazen, se refirió a él como Abu Mazen, que ya saben es el nombre de es Mahmoud Abbas para los amigos, tiene la plena responsabilidad y está dispuesto a asumir el riesgo. Hay riesgos para Israel, también agregó Olmert, pero según dijo, son lo suficientemente fuertes para asumir ese riesgo. De acuerdo con el diario Haaretz, si la propuesta de Olmert es aceptada por los palestinos, ambas partes iniciarían negociaciones sobre las características del Estado palestino, sus instituciones oficiales, su economía y el acuerdo aduanero que tendría con Israel. Y después de ese acuerdo de principios, pues ambas partes tratarían cuestiones diplomáticas más sensibles, vamos a llamarlas, como las fronteras definitivas, los acuerdos de tránsito, e imaginamos que después habría una tercera parte todavía para el tema de Jerusalén y los refugiados. Otra cosa, según Olmert, es muy importante y que es apropiado para otros estados ayudar, como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, que se les dará la bienvenida, pero ojo, no se les va a esperar y no se van a quedar sentados israelíes y palestinos de brazos cruzados para iniciar el proceso. Bueno, pues parece que estos comentarios tienen sus resultados. La Liga Árabe ha acudido puntual para estar ahí y ser también de los que inician e incitan a la paz.
Los cancilleres de Egipto y Jordania comenzaron el miércoles una visita histórica a Israel para presentar formalmente un plan árabe de paz y dijeron que extendían una mano de paz en nombre de la región. Los funcionarios llegaron como representantes de la Liga Árabe en la primera ocasión que el grupo de 22 miembros envía una delegación a Israel. El plan de paz de la Liga Árabe prevé el pleno reconocimiento de Israel a cambio de la salida israelí de los territorios capturados en la Guerra de los Seis Días en 1967.
La visita se realiza un día después de la visita del enviado de paz por Europa, Tony Blair, del Cuarteto, que forma parte de toda una serie de esfuerzos diplomáticos para restablecer las conversaciones de paz y poner fin a este largo letargo de 7 años. Egipto y Jordania, como saben, ya tienen tratados de paz con Israel y han enviado ellos a los líderes ya en ocasiones anteriores, pero jamás lo habían hecho en nombre de la Liga Árabe, y eso es probablemente lo más destacable de esta visita. Tradicionalmente, la Liga Árabe no ha reconocido a Israel y le ha sido hostil. Parecería también que con este impulso diplomático que es el Estado árabe, pues parecería que se está realmente empezando a tomar en serio las cosas, pero ¿cómo se va a dar nada por sentado? Y seguimos, vamos ahora a hablarles de la lucha contra el terrorismo internacional.
El Ministerio del Interior español informó de que la policía española detuvo ayer en Madrid a 2 sirios que supuestamente se dedicaban a blanquear el dinero de organizaciones islamistas radicales, principalmente a través de la construcción. Según la misma fuente, los detenidos se dedicaban a canalizar los fondos que aportaban miembros o simpatizantes de organizaciones terroristas de ideología islamista radical, tanto dentro de España como en el extranjero. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que en el registro del domicilio de los detenidos, realizado por la policía, se ha encontrado mucho material que se está analizando, entre el que se encuentran distintas cuentas corrientes.
Alfredo Pérez Rubalcaba reveló también que los detenidos contaban con 700.000 euros distribuidos en diferentes cuentas de varios países y que lo iban blanqueando a través del mercado inmobiliario. Fueron identificados los detenidos como Basan Dalasi Satut, de 48 años, y Samer Dabas, de 30. Ambos recibían el dinero de islamistas españoles y extranjeros por medio de sociedades instrumentales y a cuyo frente estaban testaferros para introducirlo en el circuito financiero. Como ya saben que aquí la trama inmobiliaria en España está dando muchísimo que hablar. Yo no me imaginaba que iba a llegar incluso hasta el terrorismo yihadista. Los detenidos han sido acusados de delitos de colaboración con organización terrorista, falsificación de documentos mercantil y blanqueo de dinero. Lo importante realmente es la operación. Después de todo, se trata de financiación de actividades de terrorismo internacional, como subrayó el ministro Rubalcaba. En los registros efectuados, además, se han incautado dinero en efectivo por valor superior a los 120.000 euros, que se encontró en una caja fuerte oculta en la cocina, y, lo más importante, diferente documentación de prensa relacionada con el terrorismo internacional, material informático, teléfonos móviles. Como siempre en estas operaciones, lo más importante es la agenda, todo lo que encuentran dentro de los ordenadores, todo lo que puede ayudar a entender las redes por donde están expandidas y puede ayudar, evidentemente, a la lucha, no solamente en España aquí contra estos en concreto, sino desde, pues, lo más desde la raíz posible. Bueno, vamos ahora a una noticia, más que noticia, es un comentario que parece ser se hizo en su momento y que hemos podido leer esta semana en la prensa española.
El diario digital AsturiaOpinión.com revelaba esta semana en un artículo firmado por Antonio Masip que diputados cercanos a Jean-Marie Le Pen, líder del partido ultraderechista Frente Nacional, declararon que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, es fiel a su judaísmo y los socialistas que nombra son de su misma camada, a lo que tilda de la Internacional Judía. Los diputados mencionados, cuyos nombres no se revelan en el artículo, responden así a la propuesta del presidente francés de nombrar a Dominique Strauss-Kahn como sustituto de Rodrigo Rato en la presidencia del Fondo Monetario Internacional. Los ultraderechistas consultados atribuyen su respuesta a su propio jefe de filas, Jean-Marie Le Pen, quien en más de una ocasión ha puesto en duda la Shoah.
Cuando hablan de la Internacional Socialista, o sea, los socialistas a los que Sarkozy ha puesto en el poder o ha invitado a participar en el poder, en el Ejecutivo, se refieren al ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, que entre otras cosas es también el creador Médicos Sin Fronteras, bueno, Dominique Strauss-Kahn, como les decíamos, propuesto para reemplazar a Rodrigo Rato en el Fondo Monetario Internacional, y Jacques Lang, quien fuera ministro de Cultura de Mitterrand y que ha aceptado participar en una misión gubernamental sobre la reforma de las instituciones. Bueno, qué decir de esta noticia, salvo que, entre otras cosas, no hace falta hablar de los méritos de Dominique Strauss-Kahn, que, entre otras cosas, ha sido ministro varias veces de Hacienda y de Finanzas. El autor del diario, que es diputado del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, es Antonio Masip, dice que los profascistas franceses vuelven al simplismo clásico de sus convicciones desde los años 30 del siglo pasado, forzadas inventándose un enemigo. Los enemigos siguen siendo para ellos los judíos, que dominan todo el espacio y el espectro político. Bueno, también dice que Le Pen está, por fortuna para la democracia, en horas muy bajas y, bueno, habla también de sus tropiezos constantes con el holocausto. La verdad es destacable porque son comentarios que lo diga gente de la calle es tremendo, pero que lo diga toda ya gente dedicada a la política, pues hace realmente temblar más y hacernos recordar quién era el Frente Nacional y quiénes son los que están en sus filas. Seguimos. Israel, relaciones Israel y Darfur.
Según la agencia judía de noticias, un grupo de 58 refugiados de Sudán, incluyendo a 24 niños, llegaron a Egipto y cruzaron recientemente a Israel vía la frontera con Sinaí. A petición de la oficina del primer ministro, la agencia judía inmediatamente dio albergue temporal a estos refugiados, muchos de ellos de Darfur, en Ibim, su villa estudiantil Friedman, cerca de Sderot. Fueron recibidos por los empleados de la agencia judía, que se apresuraron en preparar apartamentos estudiantiles para ellos.
Tremendo, es que nada más llegar, los refugiados recibieron instrucciones, estaban en Sderot, que es lo primero que les enseñan, instrucciones de qué hacer si escuchan la sirena de alerta de los ataques de misiles de Qassam, que también, la verdad, es tremendo, después de todo lo que deben de haber sufrido, llegar ahí para tener que lo primero que les enseñen cómo esconderse si oyen los misiles. Bueno, se les dio comida, todas las necesidades también de comida y de vivienda fueron cubiertas. Además, miembros del personal han comprado materiales sanitarios, pues también tengan en cuenta que había bebés, pues había que comprar pañales, etcétera. Enseguida ha trabajado la agencia judía con el Comité Israelí para los Refugiados de Darfur respecto a la salud, el empleo y los asuntos legales, y han arreglado permisos de trabajo para 11 de los solteros del grupo, explicaba la noticia de la agencia judía de noticias. Y el miércoles los doctores de la organización Doctores Sin Frontera fueron a Ibin con estudiantes de medicina de la Universidad de Tel Aviv a revisar a los refugiados y para ver cómo se encontraban. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos ahora a hablar de la agenda de la red de juderías. ¿No es así, Jorge?
Sí, como siempre, con noticias frescas, pero aparte de que ahora en el verano tú sabes que se intensifica la labor de la red de juderías, porque recibe muchas visitas y aparte se aproxima la Jornada Europea de la Cultura Judía. No voy a hablar hoy de todas porque lo vamos a tener que ir dosificando. Vamos a empezar por una de las más activas, que es Gerona, el 8 de agosto, Marionetas en el CAL, a cargo de la compañía Meme Show. El 22 de agosto, Cuentos, Leyendas y Tradiciones en el patio del Centro Bonastrux Aporta, a cargo del grupo Vade Contes. El 1 de agosto, Taller de Música para Niños y Niñas Pequeñas de 6 a 12. Y el 29 de agosto, Taller de Letras a cargo del grupo Vade Contes. Eso respecto a las actividades infantiles. Noches de Música. El 2 de agosto se estrena en Gerona el nuevo disco Tierra de Jueus, de Rosa Zaragoza. Uh-huh. Una vieja conocida de todos los judíos españoles.
No es tan vieja.
Conocida hace mucho, especialmente de lo que es el judaísmo catalán. El 9 de agosto, un concierto del grupo Cantigas de Sefarad con el título Abrishmi Galanica. El 16 de agosto, el concierto Canzones del Gueto a cargo de Haim Lehaim. Son canciones en yiddish de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. 23 de agosto, concierto Una Hora en la Ventana del grupo Barahonda, que hemos emitido la semana pasada. Y el 30 de agosto, un concierto a cargo del grupo vocal Nayade, una propuesta de aire intimista. Y si me permite, siguiendo con Gerona,
te permito, no sé qué, pero te lo permito.
Vale. El 1 de septiembre, sábado 1 de septiembre, se va a proyectar la película a las 10 de la noche, la película Lágrimas Rojas, presentada por su director Víctor Riverola, un documental que retoma la memoria colectiva en torno a los campos de concentración, supervivientes, etcétera, con el Amical Mauthausen de fondo, etcétera, uh-huh, etcétera. Y el domingo 2 de septiembre, que es el día propiamente dicho, la Jornada Europea de la Cultura Judía, hay desde las 12 empieza una visita guiada al Museo de Historia Judía, a las 13 la exposición y conferencia sobre Benjamín de Tudela, que hemos anunciado aquí. Luego el Centro Bonastrux se convierte en el plató televisivo de Televisión Española, que va a emitir desde ahí la grabación del programa Shalom Sefarad, que en la cual colaboran nuestros amigos, y un itinerario por la Cataluña judía. Eso es solamente Gerona, así que es el anticipo de lo que harán muchas otras ciudades y que ya iré avanzando en próximos programas.
Tú deberías irte, lo suyo sería que te hicieras el recorrido de todos y vinieras aquí a contarnos.
Sí, lo que pasa es que el 2 de septiembre hay que estar simultáneamente ese fin de semana en 21 ciudades españolas.
Sí. Bueno.
Y yo anticipo, para los que quieran saber, que con el grupo de música antigua estaré el 1 de septiembre en Tudela.
Esto, señoras y señores, no estaba preparado.
Y el 2 en Segovia.
Bueno.
Con el programa de Sefarad en Al-Ándalus. No se la pierdan porque es magnífico.
A ti te gusta, ¿no?
A mí sí, particularmente.
Vale, Jorge, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana nos encontramos.